El escritor Jorge Fernández Heras realizó una protesta pacífica este martes en el Parque Central de La Habana para reiterar sus cuatro reclamos. ¿Cuáles son? Yolanda Huerga tiene los detalles.
El autor, editor y periodista cubano Jorge Fernández Heras llevó a cabo la tarde de este martes la protesta pacífica que había anunciado en las redes sociales frente al monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana. Fernández Heras relató que la demostración pública se desarrolló sin incidencias molestas y a ella se unieron otras cuatro personas. Sentados en bancos del parque estaban varios individuos que el escritor creyó identificar como agentes de la seguridad del Estado, pero no intervinieron durante la hora que duró la acción cívica y aparentemente solo vigilaban los alrededores.
Tiene mucho que ver la solidaridad que ha habido a partir de la carta que hace 16 días comenzó a rodar, no se ha cerrado, siguen firmando personas y es una carta muy contundente, no solo por su contenido, sino por la cantidad de personas que la han firmado, los mismos intelectuales de muchísimo prestigio de todo el mundo, incluidos los cubanos que están aquí, pero también muchos cubanos que están en el extranjero. También que se ha sumado lo mismo que choferes de auto, trabajadores por cuenta propia, enfermeros, médicos, o sea, de todos los sectores de la sociedad. Y eso da una idea de que se ha tomado conciencia de que hay que cambiar las cosas.
La manifestación contiene cuatro reclamos enunciados en meses anteriores por un grupo de cubanos, entre ellos la académica Alina Bárbara López Hernández.
Los reclamos son cuatro, que por supuesto son ampliables. Cualquiera de ellos puede enriquecerse con un montón de argumentos.
Se trata de la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia, en especial los muchachos del 11J, quienes cumplen severas condenas. Una convocatoria a una asamblea constituyente que reformule la Constitución y haga factible el ejercicio de derechos, que el Estado no desatienda a las personas de la tercera edad que dedicaron su vida a defender un proyecto social que no garantiza vejez digna ni descanso pleno y que cese el acoso y represión contra los que disienten. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Entre tanto, la cumbre entre la Unión Europea y América Latina finalizó este martes en Bruselas con una resolución de condena moderada en contra de la invasión de Rusia a Ucrania sin el respaldo de Nicaragua y tras las previas reticencias de Venezuela y Cuba. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez elaboró un reportaje que incluye las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la voz de la traductora, por supuesto, al español. Adelante, Michel.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se mostró satisfecho con los términos de la resolución sobre Rusia y Ucrania.
Que hay una determinación que compartimos en el sentido de defender los principios de un orden mundial basado en reglas y de multilateralismo. Estamos encantados y muy satisfechos de llegar a una posición fuerte de 60 países, 60 países, Unión Europea y CELAC.
El presidente de turno de la CELAC, Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, dijo que pidió a Bruselas que la cumbre entre ambos bloques no se convirtiera en un cónclave sobre Ucrania.
No podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania, pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa y para el mundo, también otros conflictos. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para llegar a una paz sostenible. No sé qué más podemos hacer que eso.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó a la prensa de especular sobre las divisiones en América Latina en torno a Ucrania.
Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar con él del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. No sé qué es lo que estamos discutiendo. El resto es especulación periodística.
La declaración final de la cumbre expresa profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania y apoya la necesidad de una paz justa y duradera, pero evita condenar al Kremlin. En cuanto a Cuba, no menciona la crisis de derechos humanos que vive la isla, pero sí se opone al embargo de Estados Unidos y a la designación del país como Estado promotor del terrorismo. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El principal oficial militar de Estados Unidos dice que las fuerzas ucranianas tienen una cantidad significativa de poder de combate que aún no se ha comprometido en la guerra. El general del ejército Mark Milley dice que Kiev está conservando parte de su esfuerzo táctico mientras las tropas se abren paso lentamente a través de los letales campos de minas rusos. El jefe del Estado Mayor Conjunto rechazó las sugerencias de que la ofensiva de Ucrania va demasiado lenta o está fallando. Milley habló con los periodistas el martes después de que los líderes de defensa de todo el mundo se reunieran para discutir las necesidades militares de Ucrania. Hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los altavoces inteligentes se han convertido rápidamente en una parte integral de nuestros hogares. Estos dispositivos combinan la comodidad de la tecnología moderna con la versatilidad de la inteligencia artificial para brindarnos una experiencia auditiva inigualable. En este segmento exploraremos en detalle los altavoces inteligentes, sus características destacadas y cómo pueden mejorar tu vida diaria. Funciones y beneficios. Los altavoces inteligentes no solo son capaces de reproducir música de alta calidad, sino que también ofrecen una amplia gama de funciones adicionales. Con un simple comando de voz, puedes acceder a información en tiempo real, configurar alarmas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener actualizaciones del clima y mucho más. Estos altavoces se convierten en tu asistente personal, ayudándote a simplificar tareas y mantener tu hogar conectado. Asistentes de voz. Una de las características más destacadas de los altavoces inteligentes es la capacidad de interactuar con asistentes de voz como Alexa de Amazon, Google Assistant o Siri de Apple. Estos asistentes virtuales te permiten controlar el altavoz y realizar diversas tareas a través de comandos de voz. Puedes hacer preguntas, solicitar recomendaciones, reproducir música, establecer recordatorios y mucho más, todo sin necesidad de tocar un botón. Integración con dispositivos inteligentes. Otro aspecto poderoso de los altavoces inteligentes es su capacidad para integrarse con otros dispositivos inteligentes en tu hogar. Puedes controlar las luces, los termostatos, los electrodomésticos y otros dispositivos compatibles mediante comandos de voz, creando un ecosistema doméstico completamente conectado. Esta interoperabilidad simplifica la automatización del hogar y te permite disfrutar de un mayor nivel de comodidad y eficiencia. Calidad de sonido. A pesar de todas las características inteligentes, la calidad de sonido sigue siendo un factor crucial para los amantes de la música. Los altavoces inteligentes modernos están diseñados con tecnología de vanguardia para ofrecer una reproducción de audio excepcional. Algunos modelos incluso tienen la capacidad de adaptar automáticamente su sonido al entorno circundante, brindando una experiencia auditiva óptima para cualquier situación. Privacidad y seguridad. Dado que los altavoces inteligentes están siempre escuchando para detectar comandos de voz, la privacidad y la seguridad son preocupaciones importantes. Los fabricantes han implementado medidas para garantizar la protección de datos y la privacidad del usuario. Es importante investigar y configurar adecuadamente las opciones de privacidad en tu altavoz inteligente para asegurarte de que se ajuste a tus necesidades y preferencias. En todo caso, los altavoces inteligentes han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestros hogares, desde su funcionalidad inteligente y asistentes de voz hasta su integración con dispositivos domésticos inteligentes. Estos dispositivos ofrecen una experiencia de usuario inigualable. Si estás buscando simplificar tu vida diaria, mejorar tu experiencia auditiva y disfrutar de un hogar más conectado, los altavoces inteligentes son una opción que definitivamente vale la pena considerar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener. Experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso, y que los besos pueden darse casi a cualquiera, por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudado. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Remember the times that we loved, remember the times that we cried. Cherish the moments of you and I, wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought, being with them by our pride. That's so naive to be thinking away with the person you loving. And I hope you
Digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por vez primera o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo, se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia hace 3.500 años. Desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia, hace unos 4.500 años. En aquella época y lugar, había costumbre de ello. El análisis es obra de Troels Park Arbo, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y Sofía Lund Rasmussen, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. Y probablemente desde hace mucho antes. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, en los actuales países Irak y Siria, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contiene ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Hartung de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hartung y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los de cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales reside ahí. Hartung apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Hartung empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012, utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Hartung cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso, probablemente, de la computación cuántica. Según Hartung, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón. Pero al aumentar la producción de organoides cerebrales y entrenarlos con inteligencia artificial, prevé un futuro en el que las biocomputadoras ofrezcan una velocidad de cálculo, una potencia de procesamiento, una eficiencia de análisis e interpretación de datos y una capacidad de almacenamiento superiores. Hartung y sus colegas exponen detalladamente su visión sobre la computación basada en organoides de cerebro en la revista académica Frontiers in Science.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
They tell me no, but I just put that behind.